mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Arrancamos el programa hoy con una buena noticia. Ya están abiertas las playas de El Saler, afectadas por ese vertido de hidrocarburo, aunque con prudencia aún se puede bañar uno allí, ¿eh? Se podrá hacer seguramente entre mañana y el fin de semana. Hoy vamos a intentar ya averiguar, aparte de esta noticia, cómo se va a investigar quién es el responsable de este vertido. Así que te invito a que, como cada día, nos acompañes hasta las 2 en esta edición de Mediodía para hablar de esto y de otros temas también de interés, como por ejemplo la investigación que se lleva a cabo en Valencia, en un pueblo de Valencia, para encontrar antibióticos nuevos que consigan combatir a las bacterias que ahora resisten a la penicilina y a otros antibióticos que tenemos actualmente. Soy Carles Villeta, no te pierdas esta edición de Mediodía que te va a interesar.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues la buena noticia hoy respecto al vertido que manchó de chapapote nuestras costas en las playas del Saler, del Parque Natural de la Albufera, una zona de tantísimo valor ecológico y tan delicada por otra parte. La buena noticia es que se ha actuado muy rápido, que ya se ha retirado ese combustible, ese hidrocarburo que las manchaba y que hoy ya están reabiertas al público las playas de El Saler, Arbre del Gos y Garrofera. Eso sí, están a la espera de que se analice el agua y todavía no se va a permitir el baño, que posiblemente se permita ya a partir de mañana viernes o del fin de semana, pero al menos hoy ya se puede acceder a la arena, tomar el sol y bueno, disfrutar del espacio, aunque eso sí, sin bañarse. En cualquier caso, nos preguntamos en el día de hoy cómo se va a hacer esa investigación. Han apuntado las autoridades que van a buscar barco por barco, descartando hasta que encuentren cuál es el responsable de ese vertido, que se asegura que es una embarcación de grandes dimensiones. Tengo al teléfono a Miguel Rodilla, profesor del Máster de Ecosistemas Marinos del Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia, para intentar aclarar con él, como experto en la materia, cómo se puede determinar el origen de un vertido de estas características que nos ha manchado la costa. Bueno, manchado es lo menos que se puede decir, nos ha contaminado la costa. Profesor Rodilla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Profesor, ¿es fácil llevar a cabo una investigación de estas características para determinar quién es el culpable, responsable de este vertido?
No es tan fácil desde mi punto de vista. Hay un mecanismo que, si tuviésemos suerte, pues podría dar fácilmente con o acercarnos bastante al responsable, y son las imágenes de satélite. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de satélites que están dando vueltas a la Tierra en el espacio.
¿Sí?
Y que están continuamente obteniendo imágenes. Las imágenes del momento del vertido y de la evolución que ha ido teniendo a medida que se ha ido acercando a la costa,
sí,
son perfectamente detectables con esas imágenes. Entonces, esa reconstrucción que podríamos hacer a partir de ahora de las imágenes de estos últimos días nos podría, sí, dar una buena pista y acercarnos bastante al responsable del vertido.
Claro.
El tema de inspeccionar barco por barco para ver las características del fuel, si bien es cierto que podemos tener la composición química de cada uno de ellos puede ser ligeramente diferente. Hay que pensar que las muestras que nosotros vamos a tener ahora en la playa,
sí,
ya han sido afectadas por el agua de mar,
claro,
ya han sido afectadas por todo el proceso de transformación que se está produciendo en el ambiente. Es decir, hay una parte de los materiales que se pueden haber volatilizado, han pasado a la atmósfera.
Sí.
Hay otra parte que puede haber emulsionado y haberse ido hacia el fondo, haber precipitado. Se puede haber desagregado y se pueden haber separado diferentes fases, con lo cual lo que nosotros tenemos en la playa en este momento no necesariamente tiene la misma composición que lo que podemos tener en el tanque del barco
que pueda haber
realizado el vertido. Entonces, podemos encontrar algún tipo de marcador, algún elemento de la composición que nos pueda hacer sospechar pero establecer la relación causal y
es difícil,
todo,
¿no?
Imaginemos delante de un juez para no tener dudas de que
este
barco es el culpable, pues es bastante complicado.
Entiendo que este tipo de emisiones, no sé si se hacen por limpieza de esos tanques de fuel, es por dejadez, es por negligencia, es por un fallo, por una avería, pero...
Mira, lo más probable es que haya sido un accidente o un fallo. Yo creo que hoy en día todas las embarcaciones, todas las tripulaciones están como muy pendientes de no realizar ese tipo de vertidos, porque la responsabilidad que asume el patrón de la embarcación es elevada. Es decir, es que
claro.
Tanto todos los valencianos le pediremos responsabilidades y la administración
claro.
también. Es decir, es que la presión que pueden tener es muy alta. Eso, digamos, las tripulaciones lo saben. Todos tienen, las embarcaciones y los puertos tienen planes de minimización del riesgo ambiental generado por ese tipo de vertidos.
Bueno.
Lo único que ocurre es que a veces los accidentes o los fallos en los equipos son inevitables y hay que prestarles mucha más atención.
Claro, sí, una avería como puede tener cualquier vehículo, ¿no? Un coche, por ejemplo, ¿no? Claro.
Exacto. Lo único que ocurre es que también todos sabemos que la mejor forma de evitar una avería es pues realizar el mantenimiento adecuado
claro.
y estar pendiente de esas revisiones. Al final, dentro de un plan de emergencias o un plan de minimización de riesgo ambiental, lo que tratamos o lo que se plantea es eso, es decir, busquemos la manera en la que evitemos al máximo estos accidentes, que normalmente, pues yo espero que sea un accidente, porque voluntariamente nadie...
Sí, evidentemente.
Está pensando en realizar un vertido que dañe el medio natural.
Déjeme que le haga la última pregunta, porque nos han dicho ya que podemos acceder a las playas, la arena está limpia de ese chapapote, afortunadamente se ha trabajado muy bien y muy rápido, pero la afectación en el agua, claro, el agua está en permanente movimiento, de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera y de norte a sur. Ese agua, en fin, que estando en contacto con ese fuel, no sabemos muy bien hacia dónde se va a desplazar concretamente. Si tiene cierta contaminación, se puede extender, ¿no?
Sí. Va a haber un movimiento y hay, en general nosotros hablamos que en toda esta costa del Golfo de Valencia nosotros tenemos un transporte, tanto de los materiales sólidos, de sedimento, como también una corriente general que va de norte a sur. Es decir, lo esperable es que todos esos materiales estén moviendo lentamente hacia el sur.
Sí.
Respecto a la contaminación que nos queda, es decir, todo lo que se ha retirado es toda la parte visible. Pero hay una parte de los contaminantes, los hidrocarburos aromáticos policíclicos que podamos tener ahí, que en parte pueden haber sido ya absorbidos por algunos organismos. Entonces, digamos que a ellos les va a afectar de una forma crónica, es decir, se van a ir produciendo mortandades, pequeñas mortandades de organismos o afecciones a la capacidad reproductiva o algunos que son daños que vamos a tener en el ecosistema y que no percibimos inmediatamente y que estarán ahí. ¿Qué ocurre en relación a las personas? Pues bueno, es decir, nosotros no bebemos agua de mar, sino que a nosotros la mayor parte de las veces, y la dilución es relativamente grande, la afección que a nosotros nos puede llegar es a través del consumo de organismos que puedan tener
contacto.
No admisibles de esos hidrocarburos.
Bueno.
Ocurre lo mismo, es decir, los controles en sanidad alimentaria que llevan a cabo las inspecciones son lo suficientemente importantes como para que si se detecta algún tipo de problema en alguna remesa.
Se pueda paralizar su...
Son retiradas del mercado inmediatamente.
Sí.
O sea, todos hemos oído
que a veces ocurre.
Han aparecido, no sé, pues un alimento con dioxinas y...
se retira y se
ha retirado y se ha paralizado la venta de este producto. Entonces, Simplemente tenemos que confiar en que todos estos controles se llevan a cabo adecuadamente, porque es así.
Muy bien. Pues Miguel Rodilla, profesor del Máster de Ecosistemas Marinos del Campus de Gandía de la UPV, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias, gracias a vosotros. Un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Os acordáis cuando en la escuela, en el colegio, estudiábamos ciencia y nos explicaban que había un descubrimiento que fue un hito en la medicina, que fue el de la penicilina, Alexander Fleming? Ahora somos resistentes a muchos de esos antibióticos y están los científicos buscando alternativas, soluciones. Y no es fácil de encontrar. Así que vamos a intentar entender cómo se está llevando a cabo un nuevo proyecto, una búsqueda de nuevos antibióticos. Tengo al teléfono a la catedrática de microbiología del CEU, Cardenal Herrera, Teresa Pérez Gracia. Profesora, cuéntenos, ¿cómo se están buscando estos nuevos antibióticos, como en su día hizo el profesor Fleming?
Oye, pues lo has explicado bastante bien el inicio. El señor Fleming, Alexander Fleming, pues él lo encontró la penicilina en 1928, pero de una forma un poco casual. Nosotros aquí estamos haciendo más o menos lo mismo, pero evidentemente dirigido. Entonces, es un experimento que hacía siempre la industria farmacéutica para encontrar nuevos antibióticos, pero llevamos aproximadamente unos 30-35 años que no sale un nuevo antibiótico comercializado. Entonces, hemos decidido que hacer este proyecto sirve pues para eso, para buscar nuevos antibióticos, y la mayoría de los antibióticos de forma natural son producidos por microorganismos que aparecen o que están en la tierra. Entonces, consiste en que los ciudadanos busquen en la tierra muestras, y a partir de ahí, pues, en un proyecto de investigación vamos sembrándolas, vamos haciendo diluciones, vamos sembrándolas, y ahí elegimos una serie de microorganismos que pueden producir sustancias que sean antibióticas.
Una búsqueda, digamos, masiva, ¿no? Como cuando uno va a buscar al monte, pues, hongos, ¿no? Setas.
Muy bien, pues una cosa parecida. Nosotros tenemos un grave problema, que es, como bien has comentado, la resistencia a los antibióticos, la resistencia bacteriana a los antibióticos. Antes has dicho una cosa que esto la población también tiene que saberlo. Nosotros no nos hacemos resistentes a los antibióticos. Son las bacterias
que nos
infectan. Exacto. ¿Vale? Entonces es muy importante. Ahora mismo tenemos un grave problema, y según la Organización Mundial de la Salud, puede ser dentro de nada el mayor problema de salud pública. Ahora mismo hay un estudio que aproximadamente en el mundo se están muriendo 1,5 millones de personas por infecciones resistentes a los antibióticos, y tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué hemos pensado? Pues hacer un proyecto de ciencia ciudadana con personas adultas de los pueblos, que lo hemos llamado Pueblos con Ciencia, para buscar nuevos antibióticos, pero además concienciar sobre su uso a la población.
Bueno.
Y estas personas que ahora mismo pues están en Cheste realizando este proyecto, que la verdad, bueno, pues ha sido un bombazo, porque han reaccionado todos muy bien, y bueno, hay muchas fotos por aquí y demás, pues bueno, esas personas también son prescriptores al resto de la población de cómo se deben utilizar también
los antibióticos,
porque una de las causas de la resistencia es esa, el mal uso también que estamos haciendo de ellos.
Se usan cuando no se deben, y es verdad que el antibiótico se ha convertido en el rey de la medicina, que nos creemos que vale para todo, y cuando uno coge un gripazo, antibiótico, coge un resfriado, un catarro fuerte, antibiótico, y no tiene nada que ver, ¿no? Porque los catarros son virus y los antibióticos son contra bacterias, ¿no? Sin embargo, mucha gente dice, no, es que a mí me va bien, es que yo me curo. Y eso hay que hacer un trabajo también didáctico muy importante, porque no es verdad.
Claro. Muy importante lo que acabas de decir. Para los virus, los antibióticos no sirven para nada. Sí, sirven para que otras bacterias que nosotros tenemos adquieran resistencias. Ese es el problema grave. No podemos tomar antibióticos para todo. De hecho, los antibióticos se deben de tomar solamente para infecciones bacterianas.
Sí, sí,
solamente.
Sí.
y eso es muy importante porque al final si los estamos mal utilizando, pero y tanto para humanos como para animales y para plantas también, claro, eso es lo que llamamos el término ahora que hay una sola salud, One Health, que engloba todo esto. Entonces, si los mal utilizamos, pues bueno, llegaremos a un problema muy grave de salud pública, que ya más o menos lo tenemos encima.
Sí, que hay
infecciones que ya no se curan con los antibióticos que tenemos. Entonces, hay que buscar nuevos antibióticos.
Muy bien.
Y esto también es un problema, porque claro, como he dicho antes, la industria farmacéutica hace muchos años que no dedica
recursos
sí, a esto.
Claro.
Y esto es un grave problema.
Y de ahí la ayuda ciudadana. Bueno, pues explíqueme, por favor, profesora, ¿qué hacen ahí los ciudadanos?
Ellos buscan, lo que comentábamos antes, en la Tierra aparece la mayoría de los microorganismos
¿sí?
en el mundo. Entonces ellos cogen una muestra de tierra, les hemos dicho que la cojan de donde quieran, de su término de Cheste, que ellos donde quieran. Y de hecho, bueno, pues cada uno se fue a un lugar a buscarla. Y a partir de esa tierra, pues hacemos diferentes diluciones, porque claro, si la sembráramos directamente en medios de cultivo, en placas, pues crecería mucha cosa y no seríamos capaces de distinguirlas. Entonces ellos hacen diluciones de esa tierra y las siembran en diferentes medios de cultivo, digamos que son los medios donde crecen esos microorganismos.
Ya.
Les damos comida. Y a partir de ahí ellos aíslan una serie de microorganismos y después las enfrentamos a dos bacterias testigo que inhiban
las que reaccionen
las bacterias testigo.
Uh-huh.
Exacto, esas son las que seleccionamos y a partir de ahí bueno pues se abre un nuevo mundo para otras personas poder buscar ahí esa sustancia que produciría ese microorganismo que podría llegar a ser un antibiótico.
Qué maravilla. O sea, que están ahí los vecinos de Cheste cogiendo sus muestras de tierra, llevándoselas a casa, haciendo un cultivo, no sé qué.
Bueno, a casa no. Vamos nosotros.
Ah, vale, vale.
Cinco sesiones.
Sí.
Que vamos nosotros al pueblo y en el centro de adultos.
Ah, muy bien.
Pues ahí nos han dejado un espacio que lo hemos convertido como un laboratorio. Lo único que nos llevamos nosotros a la universidad son todas las placas porque no hay una estufa de incubación y tenemos que incubarlas para que crezcan los microorganismos.
Claro, claro.
Y volvemos otra vez con las... y así.
Qué bien.
Cinco prácticas.
Bueno, está muy bien. Es una manera también muy chula de divulgar ciencia, ¿eh? Involucrar a la gente.
Exacto.
En que haga esta búsqueda en la que todos nos vamos a ver favorecidos.
Pues puede ser. Como bien dijimos o dijeron los ciudadanos de Cheste,
¿sí?
Rosa dijo... Una de ellas dijo, bueno, pues si encontramos aquí le podríamos llamar la milagricina.
Muy bien.
También hay otros nombres, milagricina, chestecina.
Chestecina me gusta mucho.
¿Verdad que sí?
Claro.
Bueno,
pues eso hacemos en el día de hoy, desde aquí, difundir ciencia. Exacto. Y contar que quizás el próximo antibiótico nazca de este ambicioso y precioso proyecto. Pues ojalá y tengamos pronto la chesticina esta, como ya hemos medio bautizado antes de que aparezca. Profesora Teresa Pérez Gracia, catedrática de microbiología del CEU Canela Herrera, muchísimas gracias. Mucha suerte, mucho éxito. Ha sido un placer.
Un abrazo.
Pues vamos a ver cómo se hace ese trabajo. Nos explica un poquito la catedrática Teresa Pérez Gracia en qué consistía, pero yo quiero que me lo cuente alguien que haya participado directamente, que se haya convertido en científico por este momento. Tengo al teléfono a Nicole Navas, vecina de Cheste, participante en este proyecto. Nicole, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Pues, muy bien, estoy muy bien.
Cuéntame, gracias. Cuéntame, ¿en qué consiste tu trabajo en este proyecto de investigación?
Pues bueno, mi trabajo consiste en descubrir, a ver, un nuevo antibiótico.
Uh-huh.
Y bueno, es muy emocionante,
sí,
la
¿no?
verdad, el trabajo muy, muy emocionante. Yo soy una persona que estoy jubilada y la verdad es que poder descubrir cómo de la tierra... se van sacando muestra, se va sacando pues bacterias, hongos, o sea, es que yo estoy alucinando, es que es algo mágico.
Qué maravilla.
De verdad, es algo mágico como la ciencia llega a conseguir tener una serie de cosas buenas para la humanidad.
Claro que sí, efectivamente, y requiere mucho trabajo, por eso la colaboración ciudadana de Cheste es tan importante. Sois un montón que, como tú, ¿no?, vais por diferentes zonas del término,
sí,
municipal.
Somos bastantes personas y además está muy bien, es porque somos cada persona tiene sus trabajos, otra gente jubilada, hemos trabajado en ámbitos que no tienen nada que ver con la ciencia.
Sí.
Y bueno, de verdad es que el área del Ayuntamiento de Sanidad haya optado por traer la universidad aquí a Cheste,
sí,
es un logro, porque es muy importante que una universidad con, pues eso, catedráticos, médicos, alumnos, vengan a las zonas rurales y nos enseñen a personas que no sabemos nada de cómo funciona todo esto, nos enseñen y participemos en cosas tan importantes. La verdad es que yo me siento muy feliz, la verdad.
Claro, os ha dado mucha vida, ¿no?, al pueblo en general, porque es una colaboración colectiva, que está fenomenal, y ojalá tengamos esa fortuna, ¿no?, y encontremos alguna cosa positiva de,
¿sí?,
de este experimento, de este proyecto, claro que sí.
Claro, ojalá.
Cuéntame, Nicole, te decía yo antes que vas a zonas, a la zona que tú eliges del pueblo, ¿no?, a buscar muestras de tierra, ¿no? Ahí vas tú con una probeta, me imagino, una cajita, lo que sea, ¿no?
Eso sí, a ver, la universidad no nos ha previsto de las cosas que necesitamos, y vamos con a la zona que hemos elegido. Yo he elegido una zona de mi entorno, que es una huerta ecológica que tengo,
uh-huh,
y ahí pues yo pues he excavado en la zona para poder sacar tierra y después pues lo hemos sapesado un gramito de tierra, de esa tierra que se ha cogido y se va diluyendo en el suero y de ahí pues bueno, en unas placas se va poniendo y descubres, bueno, la primera pues como está toda llena de cosas, no se sabe.
Y de, parece mentira, ¿no?, que en tan poquito espacio haya tanta vida, ¿no?, microscópica, ¿no?
Sí, eso es, y después como se va diluyendo pues se va, pues en cada plaqueta se van descubriendo más definidas las cosas, o sea, las bacterias, los hongos, o sea,
microorganismos de todo tipo.
Es que de verdad yo estoy como muy alucinada, estoy como como una niña pequeña que me han llevado a clase y me están explicando una clase de cómo conseguir y bueno, y ver que hay vida.
Claro, qué maravilla.
¿Sabes? En un entorno y en un sitio que ni te puedes ni imaginar.
Claro.
¿Sabes? Entonces
Me parece realmente interesante, bueno, por las dos vertientes, efectivamente. Una, la colaborativa, de poder, ojalá, encontrar ese antibiótico que estamos comentando, y también la divulgativa, ¿no?, la de aprender cosas nuevas, la de involucrarse en proyectos científicos, y bueno, que nunca está de más aprender, sea de lo que sea, ¿no, Nicole? Porque tú no tienes nada que ver, ¿no?, a lo que te dedicabas cuando trabajabas.
No, nada, yo era trabajadora de correos, o sea, que no, para nada. Pero yo estoy tan emocionada haciendo este proyecto que yo digo, yo he nacido demasiado pronto.
si no, te hubieras dedicado quizás a esto, ¿no? Muy bien.
Sí, sí, porque es que yo digo, es que yo llevo una científica dentro de mí.
Qué bien.
De cómo, bueno, en un principio a lo mejor pensaba, madre mía, nos vamos a meter ahí en un sitio 2 horas...
Sí.
Y igual, qué cansancio, que digo, pero si es que se te hace todo cortísimo, es tan ameno, te lo explican tan bien, y descubres cómo los antibióticos también nos enseñan a que tenemos que saber cómo usarlos.
Desde luego.
Porque no, si al cuerpo le das antibiótico cuando te crees que
cuando no toca,
pues resulta que después el cuerpo no te protege cuando te lo dan un médico.
Sí, efectivamente. Pues Nicole, muchísimas gracias. Ojalá, y de esas muestras de tu huerto ecológico aparezca ahí ese microorganismo en positivo del que se pueda crear un nuevo antibiótico. Y quién sabe, ¿no? Si en un futuro próximo, a lo mejor nos curamos con ese trabajo previo que habéis realizado.
Ojalá, pero de todas formas, si no pudiera y se consigue en otras zonas, otros pueblos o lo que sea, lo importante es que se consiga algo bueno para la humanidad.
Desde luego.
¿Sabes? Y que luego después en los pueblos esto también es muy importante para gente que ya somos mayores, que no nos quedemos en casa pensando que no valemos para nada.
Sí que sí.
¿Sabes? Somos personas que todavía estamos vivas y que siempre es bueno seguir aprendiendo continuamente.
Sin duda.
¿Sabes? Que yo doy las gracias a la universidad por este proyecto que llegue a las zonas rurales y al ayuntamiento, a la concejala, por haber hecho que participemos gente del pueblo, de todos los ámbitos. O sea, que muchísimas gracias, de verdad.
Efectivamente,
de corazón.
Es una cosa para aplaudir.
Sí, la verdad que sí. A mí personalmente me está haciendo como si fuera una niña chica y me está haciendo eso ser muy feliz.
Qué bien.
O sea, que...
Pues Nicole Navas, gracias por atender la llamada de COPE Valencia. A seguir tu labor de científica, ¿eh? Enhorabuena.
Vale.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Vale, un abrazo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 96-397-9210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Prepárate para un Torrent de Festes del 24 al 31 de julio. Este año Torrent vibra con un festival único en Park Central. Música en directo, tributo a Queen, ABBA, actividades infantiles, musicales y mucho más. Y no te pierdas sus moros y cristianos. Este mes de julio, la fiesta se vive en Torrent, Ayuntamiento de Torrent.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Este verano disfruta del enoturismo a pocos kilómetros de la playa. Entra en la web de Enoturismo Comunidad Valenciana y descubre escapadas singulares en las tres provincias valencianas. Llénate de emociones en torno al vino con la Federación de Enoturismo de la Comunidad Valenciana. Colaboran L'Exquisit Mediterrani, Actitud Mediterránea, Turisme Comunidad Valenciana.
Ya tenemos nueva atracción. Sí, así lo pediste, así lo tienes. Acuópolis Cullera te trae Magic Race, la nueva atracción de este verano. Disfruta en Acuópolis Cullera y su nueva atracción. Consigue tu entrada con grandes descuentos en culleraacuopolis.es y que este verano sea el verano de tu vida.
Mediodía.
Más Valencia.
Estar informado.
Pues lo hemos venido anunciando estos últimos días, que ayer, día 17, era el día de inicio de esa feria de julio de toros. Y vamos a hablar con nuestro compañero Salva Ferrer para que nos dé detalle de cómo fue ese inicio con la desencajonada y lo que tenemos para el día de hoy. Salva, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? Buenos días.
Cuéntanos, ayer arrancó todo y de momento éxito total, ¿no?
Pues efectivamente sí, sobre todo artístico y de público. Ayer se descorchó la Feria de Julio, la tradicional Feria de San Jaime, aunque ahora se anticipa unas fechas y no llega a cubrir la feria de San, a cubrir la onomástica de San Jaime, pero bueno, oficialmente siempre ha sido la feria de julio y la feria de San Jaume, ¿no? Ayer se descorchó, ¿no, Carles, la feria con una desencajonada que fue un exitazo de público, con un llenazo hasta la bandera, todos los tendidos repletos de aficionados en busca de ese misterio, de esa belleza que tiene el toro de Lidia, y además compaginado, Carles, con un concurso de recortes con toros envolados de la ganadería portuguesa de Pala, que hizo las delicias realmente del público, ¿no?
Qué bien. Bueno, y en el día de hoy, ¿qué tenemos? Estamos en las vísperas de los días más grandes, pero de momento la cosa va muy bien.
Pues mira, hoy tenemos una novillada que es un auténtico cartelazo, porque es un choque de trenes, de tres novilleros que están con la hierba en la boca, que tienen una gran proyección. Actúa por delante Jarocho, que es un novillero burgalés, que es el máximo triunfador de la Feria de San Isidro, cortó dos orejas toreando extraordinariamente bien con la mano izquierda, y el choque de trenes es especialmente, Carles, porque torea un novillero de Algemesí que se llama Nick Romero, ¿sí?, y un novillero de Ayora que se llama Samuel Navalón, y uno de interior, el otro más de la costa, y son dos conceptos totalmente distintos, pero se palpa y se percibe una tensión, una rivalidad, y ojalá, Carles, hoy sea una novillada histórica en la que podamos decir que cuando sean figuras del toreo, que un día en una feria de julio compitieron. Fíjate, Carles, te doy un detalle. ¿Sí? A Nick Romero, le da la alternativa a Enrique Ponce con Talavante, y a Samuel Navalón se la dan Albacete, Manzanares y Rocarrey. Son dos novilleros que están en boca de todos y que tienen una gran proyección.
Bueno, también por lo que estoy viendo, la venta no está yendo tampoco nada mal para lo que queda de feria, ¿no?
No va mal. Es verdad que tú sabes que la Feria de Julio tiene problemas sociológicos, temas festivos, del calor, la temperatura.
Las vacaciones.
Por eso que la empresa ha apostado este año, Carles, por retrasar una horita a la hora de comienzo. Uh-huh. La feria comienza, todos los espectáculos comienzan a las 8 de la tarde, y vamos a ver si con esa prueba, con esa piedra de toque, pues va más gente a la feria, que tiene alicientes y tiene toreros importantes, el caso de Fernando Adrián, de Morante, de Castilla, de Manzanares, de Talavante, y de ese final, que es también un mano a mano con Paco Ureña y con Román, con toros de sentido mexicano.
Pues mira, hoy vamos a estar pendientes de esta novillada que tú explicabas, entre esos nuevos toreros, o toreros en ciernes, que son los novilleros de primer nivel que tenemos para el día de hoy. Mañana nos cuentas cómo va eso, y seguiremos hablando de lo que está por venir, ¿te parece?
Me parece perfecto, Carles. Mañana hablamos de lo de hoy y el lunes hablaremos de un fin de semana intenso seguro en la plaza de Toros de Valencia.
Seguro que sí, Salva. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
Un abrazo, Carles. Gracias a ti. Un abrazo.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con una nueva edición del espacio de colegiados médicos, hoy con el Colegio de Médicos de Valencia. Hablamos de cuidarse la piel, un tema que es realmente importante y en el que tenemos que poner mucho la atención, sobre todo en esta época del año, que tanto nos gusta, lógicamente, estar al sol, al aire libre, porque esto no es una moda, es nuestra salud. Es un lema de la Asociación Española de Dermatología y debería ser también un mantra para todos. No solamente ahora en verano, donde la exposición, como explicaba, pues al sol es mayor, y hay que hacerlo, bueno, pues todo el año. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Es la que sufre el frío, el calor, las heridas, y debería tener nuestra máxima atención, aunque no siempre le prestamos toda la que merece. Es por eso que hoy vamos a hablar con dos especialistas en la materia, a quienes queremos preguntarles un montón de cosas, pero sobre todo si estamos suficientemente concienciados con el cuidado de nuestra piel, en lo que se conoce ahora en inglés como skincare, aunque las redes sociales están últimamente, bueno, como suelen hacer, ¿verdad?, distorsionando este concepto y creando modas peligrosas por las que también vamos a preguntarles. La dermatología está en auge y queremos saber qué tiene esta especialidad, que en los últimos años es la más demandada por los médicos españoles. Y dedicaremos también unos minutitos a las enfermedades venéreas, que también son objeto de estudio y tratamiento de la dermatología. Hoy, para hablar de todo esto, como contaba, pues tenemos aquí en el estudio. Vamos a contar con la experiencia y conocimientos del doctor Rafael Botella, presidente de la sección valenciana de la Asociación Española de Dermatología y Venereología, y la doctora Mercedes Rodríguez, especialista en dermatología del Hospital La Fe de Valencia. Doctores, bienvenidos. Buenas tardes a los dos. Muchas gracias por venir.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a empezar un poco por el principio. Comenzamos con un clásico de la información de servicio, pero el momento del año en que nos encontramos nos obliga. ¿Cómo debemos, doctores, protegernos del sol estos meses de verano, desde la exposición natural en la playa a la que tenemos naturalmente por la calle, por ejemplo?
Bueno, básicamente hay que protegerse, es decir, lo estás diciendo, lo primero con ropa adecuada. Yo creo que el objetivo primero es no quemarse y luego saber que la gente tiene que aplicarse un protector solar de un factor 50, no hace falta más porque los hay más, pero con un factor 50 es suficiente, y aplicarlo ahora en verano cada 2-3 horas. Y alguien puede pensar, es exagerado, pero ahora en verano sudamos, ahora en verano la gente se baña, y entonces supone que nos estamos eliminando ese fotoprotector. Entonces aplicarle una cantidad adecuada, lo cual muchas veces es más de lo que normalmente nos aplicamos, aplicarlo en todas las superficies expuestas al sol, porque muchas veces hay zonas que no nos aplicamos,
las orejas,
quiero decir exactamente eso, el cuero cabelludo en los hombres mucho,
o las axilas, cuando a veces hacemos este gesto de ponerte las manos detrás de la nuca estando así muy relajadito y te quemas,
y el cuero cabelludo, por ejemplo, los hombres que vamos perdiendo pelo también es muy importante. Entonces yo lo que digo es protegerse y saber que hay ciertas horas del sol que son especialmente, digamos, que peligrosas, dañinas, porque hay mayor incidencia del sol, que son entre las 10 de la mañana, las 11 y las 4 de la tarde. Y vemos a mucha gente que se expone al sol en esas horas y no está adecuadamente protegida y que está ya roja, lo cual indica ya que hay una quemadura en ciernes.
Ya ustedes insisten muchísimo en los últimos años que se nos olvidemos de factores menores de 50, porque no sirven para casi nada los de 20, los de 10, los de 15. Esto ya es una cosa que ya tenemos que ir desterrando. Y es verdad lo que estaba usted explicando, doctor, que aun poniéndote crema te puedes quemar. Por tanto, hay que estar muy vigilante y estar encima de tu piel reponiendo todo esto, ¿no?
La verdad es que muchas veces nos aplicamos muy mal el factor de protección, nos ponemos menos cantidad, y luego también hay que pensar que los factores de protección se han testado en condiciones ideales. Sería, no sudo, me pongo la cantidad adecuada, no me mojo, entonces claro, casi siempre nos protegemos por debajo del índice de protección que marcan los fotoprotectores.
Déjenme que les comente esta información, porque a mí me parece tremenda que todavía esto ocurra. Hace unas semanas se convirtió en viral una publicación de un futbolista que presumía de tomar el sol sin protección durante varias horas al día, y que el sol, decía él, experto en la materia, que el sol no era lo que provocaba el cáncer de piel. ¿Cómo se puede contestar? ¿Cómo se puede responder a ese tipo de comentarios que tienen muchísima resonancia entre los jóvenes, sobre todo, y que son gravísimos?
A mí, entonces, van a ser la segunda vez que me lo pregunté en un medio, ¿eh? En dos entrevistas que he tenido me lo han preguntado lo mismo. Yo creo que esto es desinformar a la gente y es muy negativo lo que alguien hace así, con estas manifestaciones. Hace años tampoco sabíamos que el tabaco provoca cáncer de pulmón, entonces, y ahora lo tenemos muy presente. Entonces, decir que la exposición a la luz solar sin ningún tipo de protección no tiene ninguna consecuencia...
Que hace callo, dicen.
Eso es malinformar a la gente, y creo que realmente habría que llevar mucho cuidado con este tipo de informaciones. Creo que es completamente erróneo y está informando muy mal a la gente que debe protegerse del sol.
Yo incluso opino que dar una información tan mala que provoca tanto daño, en fin, tendría que tener algún tipo de consecuencia para quien la emite.
Bueno, vamos adelante, doctora. No, que probablemente debería haber algún cortafuegos en las redes sociales para que determinadas informaciones que son puramente médicas pues no se censuraran, o se de alguna manera no se pudieran dar, porque yo creo que provoca, como hemos comentado, pues muchos problemas.
Muchos problemas, claro. Según la Asociación Española contra el Cáncer, en el año 2023 se diagnosticaron 20.392 nuevos cánceres de piel en nuestro país. Suponen el 8% de los cánceres en España, pero entre la sociedad aún parece que sigue viéndose como un cáncer de segunda, que no reviste mucha peligrosidad. ¿Falta concienciación en ese sentido?
Bueno, estoy convencido que sí. Y estoy seguro que esas cifras están infraestimadas, ¿eh? Tenga en cuenta que muchas veces, por ejemplo, el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente de todos, no se registra. En los registros de cáncer muchas veces no aparece, porque muchos de ellos pues se quitan de forma privada, son lesiones más pequeñas. Entonces, la mayoría de los tumores cutáneos, en ese sentido, se quitan y se extirpan bien, sin más consecuencias. Pero hay otros que tienen consecuencias. Y nosotros dos, que trabajamos en un hospital como La Fe, donde vemos casos que ya no han ido tan bien, muchas veces las consecuencias son dramáticas y en muchas ocasiones acaban siendo dramáticas porque desde el principio no se tomaron las medidas adecuadas. Yo, por ejemplo, tanto el melanoma como el carcinoma escamoso cutáneo y en algunos vasocelulares, que son los principales, muchas veces decimos que el que primero interviene es el que tiene en su mano hacerlo bien del todo, en cuanto a diagnosticarlo pronto y quitarlo del todo. Entonces, yo creo que esto es fundamental. El carcinoma escamoso y el carcinoma vasocelular, los más frecuentes, son muchas veces curables únicamente diagnosticándolos y extirpándolos por completo. Lo que decimos los dermatólogos, con márgenes libres, una vez que el patólogo lo ha analizado. El melanoma no tanto, ¿eh? Porque el melanoma muchas veces lo estirpas y puede haber dado
alguna ramificación, ¿no?
Exactamente,
interna que no está.
Entonces,
a la
diagnóstico
vista
temprano, y desde luego no va a analizarlo, porque luego tenemos casos donde la gente dice: es que yo pensé que esto no tenía ninguna importancia. O muchas veces nos ocurre, y aquí la doctora Rodríguez y yo lo sabemos, que terminamos nuestro quirófano, vamos a informar a los pacientes después de haberles dicho firmar un consentimiento informado, haberlos metido en quirófano y te dicen: doctor, pero lo que usted me ha quitado era malo. Lo he explicado tres veces ya que tiene usted un carcinoma. Yo creo que no debemos banalizarlo y a lo mejor nosotros también tenemos una cierta responsabilidad, ¿eh? Hay que explicarlo muy bien al paciente desde el principio que lo que tiene es una neoplasia, un cáncer cutáneo, aunque muchos de ellos tienen muy buen pronóstico.
Afortunadamente, de ahí nos tenemos que felicitar, pero no deja de ser un cáncer en cualquier caso.
Y luego también, bueno, una cosa que a mí me parece importante, y es que las lesiones cutáneas las diagnostica un dermatólogo. En ocasiones se consulta por estética, incluso a médicos estéticos, por lesiones que pueden pasar, que pueden no ser diagnosticadas. Entonces, a mí me parece muy importante que sea el dermatólogo el que haga el diagnóstico de las lesiones cutáneas, porque es el que tiene la formación para hacerlo.
Claro. En el último Congreso Nacional de la Asociación de Dermatología se habló de la incidencia del cambio climático sobre la piel. A grandes rasgos, ¿nos pueden indicar cómo afecta este fenómeno a nuestra piel?
Y vamos a comentar esto un poco los dos, porque la verdad es que es algo bastante reciente, pero sí que hay datos sobre ello, ¿eh? Entonces, tanto a nivel de enfermedades inflamatorias como de cáncer cutáneo. Hay varios aspectos incluidos en el cambio climático. En el cambio climático está el aumento de la temperatura, el aumento de la polución. Entonces, tanto el aumento de la temperatura y la polución se ha visto que inciden también en la destrucción de la capa de ozono, por una parte. La capa de ozono es algo que nos está, de alguna forma, protegiendo la atmósfera de los rayos ultravioleta que nos llegan a la piel.
Es un filtro, ¿no?
Es un filtro.
Tenemos en el planeta,
entonces,
¿no?
Cuanto más te cargues el filtro, pues sea con diversos productos de la industria que hacen que desaparezcan, como lo sabemos, como por ejemplo con el aumento de la temperatura, con el aumento de la polución, pues más rayos ultravioleta te llegan a la piel y más cáncer cutáneo tienes. Eso por una parte. Y a lo mejor Mercedes puede comentar
sí,
otras partes.
Sí, también ese aumento de temperatura, los cambios de humedad, hace también que proliferen otras enfermedades dermatológicas, por ejemplo, todas aquellas que tienen alteraciones de la barrera cutánea, como puede ser la dermatitis atópica. Se prevé que también puede haber un aumento de esta patología en relación con este cambio climático. Incluso también cambios en enfermedades infecciosas. Hay algunas enfermedades infecciosas que están transmitidas por vectores, como pueden ser algunos tipos de mosquitos, que se dan en unas áreas, pero estos cambios de temperatura se está haciendo que se desplacen a otras áreas. Igual vamos a empezar a ver patologías que hasta ahora no eran propias de nuestra zona.
Las teníamos más lejos y no le echábamos cuenta hasta ahora. Acaba usted de mencionar, doctora, lo de la dermatitis atópica, que tengo entendido que es uno de los motivos de consulta más frecuente en dermatología infantil. Quien haya tenido hijos sabrá de esto de qué hablamos. ¿Se puede decir a quienes están escuchando sobre esta patología alguna cosa que sea relevante? ¿Se puede prevenir o solamente se puede tratar cuando aparece?
Bueno, casi todos, cuando se habla de dermatitis atópica, se piensa en los niños, porque casi un 20% de los niños padecen dermatitis atópica, pero nosotros vemos atopia en adolescentes y vemos atopia en el adulto. Y no solamente tenemos que pensar en ese niño con unas lesiones flexurales, con pocas lesiones, vemos atopias muy graves y muy severas que provocan muy mala calidad de vida. Desafortunadamente no tenemos todavía nada para prevenir la aparición de la atopia, que es una enfermedad bastante compleja en la que intervienen pues factores genéticos, ambientales, alteración de la barrera cutánea, pero sí que tenemos estupendos tratamientos hoy en día. La aparición de los fármacos biológicos y de pequeñas moléculas ha sido un cambio en esta enfermedad, y si bien no podemos digamos prevenir su aparición, sí que a lo mejor podemos hacer que algunas comorbilidades pues no lleguen a producirse. Muchos atópicos, pues el picor, la falta de sueño, el tener toda la piel afecta, provoca pues que tengan cuadros de depresión, de ansiedad. Si somos capaces de previamente, o sea, de tratarlos y de hacer un buen tratamiento, probablemente no aparezcan. Y luego hay otras comorbilidades que les llamamos atópicas. Los niños atópicos, si no se tratan precozmente, pues más fácilmente pueden hacer asma, rinitis y alergias alimentarias. Así que estos tratamientos, que probablemente luego hablemos un poco de cómo avanza la dermatología, están siendo muy, muy útiles para una enfermedad que es más grave y más latosa de lo que
lo que puede aparentar, ¿no?
Sí.
También tenemos otra enfermedad muy recurrente, que es la psoriasis, ¿no? Afecta en nuestro país a cerca de 1 millón de personas, y además, bueno, problemas, aparte de los problemas que provoca en la piel, tiene un impacto, ¿no?, en la vida del paciente. De momento, esta enfermedad no tiene cura, ¿no? La psoriasis se trata, pero ahí sigue dando guerra, ¿no?
Vamos a ver, cura, está muy bien la pregunta hecha, en el sentido de que, como ha dicho ella, la atopia tampoco tiene una cura. La psoriasis tampoco tiene una cura. Son enfermedades inflamatorias en donde lo que podemos hacer es cortar el mecanismo que las produce, pero una vez que retiras el fármaco, el paciente vuelve a tener lesiones. Ahora podemos hablar también, por ejemplo, de la alopecia areata. Es un tipo de alopecia de origen autoinmune, que sabemos algún caso famoso que ha dado algún problema en la entrega de los Oscars, pero que realmente tienen tratamientos muy efectivos, pero que cuando lo retiramos el mecanismo autoinmune está ahí de base. Entonces, cura no, pero volvemos a que tenemos fármacos muy efectivos para que los pacientes con psoriasis estén prácticamente libres de lesiones.
Sí, nosotros decimos hemos blanqueado la enfermedad o está libre de lesión, y bueno, mientras está el tratamiento están bien. En algunas ocasiones conseguimos pues espaciar estos tratamientos, en algunos quitarlo, pero en general, bueno, pues requieren estos tratamientos. Pero ha sido un antes y un después para la vida de estos pacientes, que además pues también tienen otras comorbilidades, pues se ha visto que padecen más fácilmente hígado graso, problemas cardiovasculares, y todo esto se tiene también en cuenta a la hora de tratar esta enfermedad. Algunas veces la gente piensa que la dermatología es algo muy circunscrito a la piel, pero el dermatólogo va más allá de la piel. La piel es el primer paso para el diagnóstico de otras muchas cosas. Por eso es una enfermedad tan una especialidad tan completa.
Ya lo creo. Con el auge de los influencers compartiendo sus rutinas de cuidado de la piel, de skin care, en redes sociales, ¿qué peligros potenciales existen para los seguidores que adoptan estas modas sin consultar a un dermatólogo? Porque algún que otro efecto adverso puede estar acechándonos, ¿no?
Bueno, el cuidado de la piel depende de cada paciente, y nosotros conocemos la piel, y no es igual tratar una piel de un paciente que tiene acné que de una persona más mayor que tiene una piel serótica. Entonces tendría que ser un poco individualizada. Cuando ves a los influencers dando una serie de rutinas, yo creo que lo que falta es sentido común por parte de quien lo oye, porque lo que están haciendo es pues una propaganda de sus productos o de
mucha
sus
gente
redes.
Joven, además, se pone cosas para la piel cuando no tiene necesidad de esos productos, de otros a lo mejor sí, de protección natural y ya está, pero no.
Bueno, ahora ha habido un boom, ¿no? Lo que le llaman las Sephora Kids, ¿no? Las eso niñas es, pequeñas es, que, es. Que compran, ¿no? Se lo comprarán sus padres, bueno, pero que consumen productos dermatológicos.
Antiarrugas.
Antiarrugas, antimanchas, incluso a veces, yo he entrado en alguna cuenta por curiosidad, incluso están comprando ácido retinoico, que claro, eso provoca una irritación en la piel, sobre todo en pieles mucho más delicadas. Y aparte del problema dermatológico, yo veo uno más grave, y es el problema mental, o sea, la salud mental de esos niños. ¿Y qué están haciendo, no? Como en esa edad tan corta, requieren, ya se están preocupando por su imagen. A mí me parece preocupante. Y luego, en el caso de las influencers, pues también en muchos casos, yo creo que teníamos que ser sensatos para ver que...
por concluir que este tema, con una hidratante y protector, está bien, ¿no?
Pues dicen que lo que más envejece es el tabaco y el sol. Así que si dejamos de fumar y nos protegemos bien la piel, pues probablemente tengamos una piel bastante
sana. Y entre la juventud todavía más fácil, ¿no? Hidratarte, estar con tu piel limpita, ¿no? Y, sí. Y ya está. Y protector solar, que siempre esto es siempre recomendable, ¿no? Muy bien. Pues si alguien no lo sabe, la especialidad de dermatología, tan amplia como explicaba la doctora, también se ocupa de la venereología, la rama científica que se ocupa también de las enfermedades de transmisión sexual, las ETS. En este sentido, la incidencia de la gonorrea se ha multiplicado por 25 en las últimas dos décadas, la de la sífilis por 10, y la clamidia se ha disparado en un tremendo 245%, 245% desde 2016. Además, aunque el VIH no es curable, al ser tratable parece que también ha desaparecido de la atención pública. ¿Por qué creen que pasa todo esto con este tipo de enfermedades venéreas que se multiplican de esta forma?
Bueno, en cierta medida lo estás ya mencionando en la última parte de la pregunta, es decir, el que una enfermedad tan temida como era la infección por el VIH de alguna forma hoy tenga un tratamiento ha hecho que la gente sea mucho menos cautelosa en esto y de que tengan relaciones con menos protección. Y aparte, la segunda parte y derivada es que yo creo que los hábitos de relaciones sexuales han cambiado de una forma drástica, entonces se ha normalizado mucho las relaciones sexuales, incluso una protección adecuada, y el hecho de no tener una protección adecuada ha facilitado que aparezcan muchas más enfermedades de transmisión sexual. Y es verdad, es decir, tenemos muchas más infecciones de transmisión sexual, ha aumentado mucho, y algunas de ellas que hacía mucho tiempo que no veíamos. Y ahí también reivindicar un poco el papel del dermatólogo, es decir, nosotros lo tenemos incluido en nuestro propio nombre de la especialidad, es dermatología y venereología. Entonces, campo que muchas veces en muchos hospitales estamos intentando reivindicar y mantener para nosotros, porque siempre hemos tratado nosotros la sífilis, la gonorrea, los condilomas, todas estas
los hongos de todo tipo
que se transmiten sexualmente.
Uh-huh. No, y a mí lo que llama la atención es que en una época en la que hay muchísima información y al alcance de un clic, pues haya menos protección, o sea, se haya olvidado. Algo probablemente estamos haciendo mal a la hora de educar probablemente a nuestros adolescentes. No sé cómo lo deberíamos hacer para que esa información llegara mejor.
Hay mucha información, pero mucha errónea.
También el tipo de relaciones sexuales se ha variado. El tipo de relaciones sexuales, es decir, las relaciones que no solamente son genitales, sino el sexo oral, es decir, hay que tenerlo en cuenta. Esto habría que mencionarlo también como cambios en la conducta y en el tipo de relaciones sexuales que han hecho que también el tipo de cómo se transmiten las infecciones de transmisión sexual ha variado, y esto ha tenido y tiene una gran implicación en la gente joven.
Hay que tener efectivamente información total y emplearla adecuadamente. La medicina, sin duda, vive un avance constante gracias a la aportación de la tecnología y los nuevos descubrimientos que se van incorporando. ¿Cómo está avanzando en el ámbito de la dermatología en estos momentos?
Tremendamente. Es decir, la dermatología, nosotros ya por no sé, por la edad que tenemos, ya llevamos muchos años siendo dermatólogos. Entonces, yo hice mi especialidad en el 89-93, entonces...
Que no estaba de moda.
Que no estaba... Bueno, ya estaba de moda.
Ah, sí.
Yo conocí ya dermatología con muy buen número de MIR y ella igual. Entonces, ya estaba, pero creo que no en la explosión que tiene hoy en día. Entonces, ha cambiado radicalmente. Hemos hablado de dos enfermedades que han cambiado el tratamiento tremendamente. Por ejemplo, la dermatitis atópica y la psoriasis. La psoriasis, sí. Antes teníamos tres fármacos que eran de alguna forma producían cierta mejoría y lo único que hacíamos era rotar entre ellos el tratamiento para que los pacientes no tuvieran efectos adversos derivados de eso. Y hoy en día, como ha dicho Mercedes, tenemos tratamientos que blanquean prácticamente, le dejan al paciente con un pinchazo cada dos o tres meses sin lesiones. Entonces, la dermatología, una, tiene unos tratamientos para todas las enfermedades inflamatorias que son radicalmente nuevos y que realmente no son los que ya tenemos. Es que nosotros venimos ahora de una reunión que tenemos un comité los jueves por la mañana en la FE, donde hay fármacos nuevos que se incorporan prácticamente cada mes para nuevas patologías. Y hoy hemos hablado de un fármaco nuevo que vamos a tener, una nueva crema para el vitíligo, que son estos pacientes que tienen manchas blancas en la piel que les van apareciendo y que en algunos anuncios han salido muchas veces. Entonces, ha cambiado muchísimo. El acercamiento también a los tumores también se ha modificado. Por ejemplo, el melanoma antes no tenía prácticamente tratamiento. Hoy, con la aparición de los tratamientos dirigidos frente a las mutaciones del melanoma y la inmunoterapia ha cambiado todo el cáncer, pero está cambiando también mucho el tratamiento del melanoma cuando se encuentra ya diseminado. Así que yo creo que es radical el cambio en nuestra especialidad. Y luego la tecnología aparte, si hablamos del láser, es decir, hoy en día tenemos láser en dermatología para tratar lesiones rojas, vasculares, malformaciones vasculares, para tratar lesiones marrones, lentigos solares, para tratar incluso nebulas se pueden tratar con láser para extirpar lesiones. El cambio ha sido radical, es decir, el que yo creo que haya estado alejado de un centro académico y de formarse continuamente,
¿sí?
Creo que estará viendo la como desde la luna, estará alejadísimo de lo que es la especialidad hoy en día.
Sí, sí. Nosotros hicimos la residencia juntos y lo que comenta y éramos afortunados porque éramos de los pocos centros donde manejábamos fármacos sistémicos para la psoriasis y ahora nos daría risa ver lo que manejábamos en comparación a lo que estamos ahora
¿no? claro.
utilizando. O sea, que el cambio ha sido brutal.
Bueno, comentan ustedes que trabajan en la FE, dermatología. Se ha convertido en los últimos años en la más codiciada de las especialidades de nuestro país por los médicos jóvenes. Aquí en la Comunidad Valenciana se ha agotado todas las plazas el primer día y en Valencia el que mejor nota sacó eligió dermatología en la FE. Supongo que esto habla muy bien también de este centro que en España, y lo tenemos aquí en Valencia, es en referencia, ¿no?
Uh-huh. Y tú nos preguntas cuál crees que es el motivo. ¿Sí? Porque,
bueno, que sea referencia en la FE, yo me alegro mucho y estamos trabajando mucho y lo digo de verdad como responsable del servicio y yo estamos creo que un grupo de gente trabajando pero continuamente para que sea un centro de un puntero a nivel español en todos los ámbitos, tanto el tratamiento de los pacientes como en tener la mejor tecnología como en investigación, y yo creo que en eso la FE lo es. Pero tengo que decir una cosa: todos los hospitales de Valencia que hay tienen unos servicios de dermatología magníficos, ¿eh? Es decir, yo, y esto lo digo desde luego no por quedar bien con nadie, yo cuando viene a veces la gente y nos pregunta en qué servicio los residentes que ya han aprobado, los residentes no, la gente que aprobó el MIR y que va a hacer su residencia, pues a veces es difícil decirle en qué hospital o en qué hospital no. Hay un hospital que a lo mejor da más importancia a la cirugía, otro da más importancia, pero todos ellos son magníficos centros. Es decir, tenemos mucha suerte aquí, por eso yo creo que lo que estabas comentando, el primer día se acaba todo, desde luego, lo de Valencia,
Vamos a terminar, si les parece, doctores, enviando un mensaje a los estudiantes o médicos jóvenes que están ahora preparando el próximo MIR en enero del 2025. ¿Por qué les recomendarían su especialidad, la dermatología?
Bueno, a mí me parece una de las especialidades más bonitas y más completas. Mira, se llama dermatología médico-quirúrgica. Tiene una parte quirúrgica, nosotros operamos tumores. Tiene una parte médica, que aparte de las enfermedades circunscritas solamente a la piel, muchas veces se hacen diagnósticos de enfermedades sistémicas a partir de lesiones cutáneas. Hay dermatología pediátrica, tiene una parte de alergia cutánea. Estudiamos linfomas, enfermedades de transmisión sexual. Realmente la formación es muy amplia y bueno, y luego ahora se ha añadido también una parte cosmética que también dentro de poco tendrá nuestra especialidad, esa parte. Entonces me parece una especialidad realmente muy interesante, muy completa y vamos.
Y en constante evolución, ¿no?
Se ha pedido que la estética ya está en proceso de que entre a formar parte del nombre de nuestra especialidad. Yo lo que sí que le diría un poco para terminar es que la gente que la elija por esa parte, aconsejarles que no lo hagan. Y si únicamente lo cogen por la parte de estética, creo que la dermatología tiene esa parte, pero tiene mucho más. Entonces, esa es una de las controversias que a veces vivimos.
Muy bien.
Y a lo mejor aquí no ha salido, pero la podemos sacar como una controversia. Es decir, hay gente que únicamente piensa en la dermatología, en elegirla porque tiene un buen número de MIR y quieren dedicarse a eso. Pues yo creo que esa es una parte muy interesante, la dermatología, pero desde luego yo animo a que la gente que coja dermatología la coja por el conjunto de la especialidad y porque quieren tratar pacientes complejos, tratar pacientes con enfermedades autoinmunes, con tratar el cáncer cutáneo, y animarles a que coja una especialidad en el ámbito también de un hospital y que es muy rica y tiene también esa parte, pero no únicamente por eso, por favor.
Pues ha sido un placer, doctores. Doctor Rafael Botella, doctora Mercedes Rodríguez, muchísimas gracias por sus comentarios, por su sabiduría y por compartirla con todos hoy aquí en Ecope Valencia. Gracias.
Gracias a vosotros.
Estamos llegando a las 2 de mediodía, se acaba nuestro programa con esta charla que hemos mantenido con los doctores en torno a la protección de nuestra piel con estos calores intensos. Así que nada, protejámonos del sol y atención con las temperaturas, que hemos entrado en la canícula y se esperan niveles altísimos, sobre todo en el interior. Temperaturas muy altas por el día y también nocturnas, con noches tórridas que habrá que combatir intentando refrescarnos lo más posible. Te dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce y con el resto de la programación. Y recuerda siempre que en la página web cope.es/Valencia tienes un montón de información que te va a interesar. Todo eso que contamos aquí, ahí lo tienes por escrito y también con los sonidos más relevantes del día. Que tengas buena jornada y hasta mañana.